Bueno, estamos llegando casi al final de esta carta, de este libro de Santiago. Y me parece importante mencionar algunos elementos que probablemente ya se dijeron, pero que son importantes para lo que vamos a ver hoy. Recordemos que, en primer lugar, quien está escribiendo esta carta es Santiago. Santiago, el llamado el hermano del Señor. Alguien que eventualmente pasó mucho tiempo con Jesús. Porque ¿quién te conoce más que tu propia familia? Tus padres, ¿cierto? Y tus hermanos. Te han visto las buenas y las malas. Te han visto haciendo cosas buenas, pero también cosas malas. Entonces, no es el caso de Jesús probablemente, pero es alguien que pasó mucho tiempo con Jesús. Y esta persona, este Santiago, era un judío que eventualmente se convertiría en el pastor de la iglesia de Jerusalén, una de las principales congregaciones de aquel entonces. Lugar, si recuerdan, donde se llevaría a cabo el primer concilio de la historia de la iglesia, que está relatado en el libro de Hechos. Santiago, en su carta, no busca entregar nueva información teológica, quizás como lo que hace Pablo, ni tampoco aborda grandes temas doctrinales o conflictos como lo hace quizás Pedro o Juan, sino más bien él, a lo largo de su carta, busca meterse en la vida práctica del cristiano y nos desafía mostrándonos cómo debería verse nuestra vida. Su carta es muy pastoral y le va a pisar los callos a quien lo lea, porque está escrita por alguien que conoce el corazón del ser humano. Es alguien que conoce cómo funciona el ser humano, porque es una persona que ha estado ahí, donde las papas queman. A lo largo de la carta, Santiago ha ido abordando temáticas que describen cómo debería verse el creyente. Nos ha dicho que una fe sin obras está muerta, se recordarán, que un creyente debe ser sabio y debe tener dominio propio, debe ser íntegro, sin doble cara, no debe ser imparcial ni menos buscar favoritismos por conveniencia, debe ser alguien que es capaz de dominar su lengua y no debe ser arrogante ni codicioso. Y al leer la carta completa, y al hacer este breve resumen, uno, en vez de sentirse así, lleno de frutos, muy probablemente nos vamos a sentir así. Un árbol sin hojas, un árbol sin frutos. Existirá quizás también, cual funcionario de la moneda, quienes intentemos disimular ante los demás colgando frutitos en nuestro árbol, para vernos mejor. Ya sea que te identifiques con uno o con otro, Santiago, que nos ha pegado a todos en el piso, ahora nos va a levantar y nos va a levantar y nos va a alentar de una manera muy pastoral, diciendo: paciencia, el fruto no sale de un día para otro. Y hoy día vamos a poner énfasis en estas dos palabras que quizás resaltan del texto: paciencia y perseverancia. Si se fijan, Santiago, en la porción que acabamos de leer, hace tres llamados utilizando la palabra hermanos. Utiliza la palabra hermanos antes de cada idea. Y esto nos muestra que las enseñanzas que él está entregando son para cristianos. Entonces no podemos, ni debiésemos esperar que personas no cristianas actúen de esta manera. Ni debiésemos sorprendernos de que alguien no cristiano actúe de una manera totalmente opuesta a lo que Santiago ha dicho a lo largo de su carta. Alguien que sea avaro, alguien que sea mentiroso, alguien que sea doble estándar, personas que son peladoras, interesados, empiezan a pasar imágenes en nuestra cabeza de personas que quizás cumplen con las características. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces los no creyentes son mucho más íntegros que las personas que declaramos ser cristianos. Y quizás muchos terminan pensando, tal como dijera Gandhi: si no fuera por los cristianos, yo sería cristiano. Pero aunque probablemente Gandhi tenga algo de razón, debemos considerar lo que también se nos está diciendo acá, en los versículos 7 y 8. Acompáñenme a leerlos. Dice: por tanto, hermanos, Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que se acerca. La palabra paciencia se repite 3 veces. Y Santiago utiliza aquí la imagen de un campesino que siembra y luego espera pacientemente. La traducción más literal de esta palabra paciencia es esperar con calma. Esperar con calma. Yo recuerdo que cuando era chico, con mi familia íbamos al campo a visitar a los familiares del campo. Y mi tío, como un buen hombre de campo, era alguien rudo, tosco, sin muchas habilidades sociales. Y recuerdo como que mi recuerdo de la imagen es que era alguien que siempre estaba enojado y apurado. Y él hacía todo enojado y apurado. Y comía incluso cuando se sentaba a almorzar, él estaba ahí enojado y apurado. Se levantaba muy temprano, salía muy temprano antes de que todos despertaran, y salía al campo a trabajar. Y volvía, almorzaba, descansaba un rato, y después se iba de nuevo al campo a trabajar nuevamente. Todo eso enojado y apurado. Él trabajaba la tierra, plantaba trigo, y casi todo su sustento dependía de eso, dependía de la cosecha. Después él vendía los sacos de trigo y con eso compraba mercadería para vender. Y cuando nosotros íbamos a visitarlo, era justo el tiempo en que se estaba preparando la tierra para plantar. Y por eso, después entendí que él siempre estaba enojado y apurado. Porque era el momento de aprovechar el día. Era el momento de aprovechar el sol, de aprovechar los días y preparar todo para la siembra. Para que una vez que los campos estén sembrados, él solo pudiera esperar y esperar a que la tierra diera su fruto. Ante los caprichos del clima, el sembrador está de manos atadas. No puede hacer nada. La tierra está preparada, la semilla fue sembrada, ahora solo puede esperar pacientemente esperando el fruto. Y Santiago toma esta metáfora para mostrar que sí mismo en los creyentes ha sido plantada la semilla del Evangelio. Y toma tiempo ver sus frutos. Y a veces, nuestros ojos, o a nuestros ojos, pareciera que el fruto no va a salir, que la semilla no dio. Quizás cuando vemos que ese hermano que venía constantemente ya no viene. Cuando mi hijo que creció en la iglesia empieza a tomar decisiones que quizás le llevaron a alejarse. O cuando ese hermano que lleva siglos en la iglesia, pero que sigue actuando como si nunca hubiese escuchado el Evangelio. El proceso de espera es lento, incierto, y a veces podría llegar a ser angustiante. Más de alguna esposa quisiera envolvernos en diario nosotros para ver si con eso mostramos un atisbo de madurez. Pero les quiero compartir el peor, mejor consejo que he dado en mi vida. No, el mejor, peor consejo que he dado en mi vida. Si es bueno o malo, juzgue usted. Un joven universitario con el que compartíamos en la iglesia de Santiago, había vivido toda su vida en la iglesia. Alguien de iglesia, toda su vida. Estaba pasando por una profunda crisis de fe. Y por supuesto, su familia estaba muy preocupada. Y en una de las conversaciones que yo tuve con él, me dijo que él ya no quería ir más a la iglesia. No quería servir en nada, ya no sabía si creía en Dios y que quería experimentar cómo era la vida sin la iglesia y sin Dios. Y mi consejo fue, dale, hazlo, disfrútalo y aprovecha. Sígame para más consejos. Hazlo, le dije, inténtalo, pero si el Espíritu Santo está en ti, no te va a dejar tranquilo. En algún momento va a comenzar a incomodarte y vas a volver a los pies de Cristo, inevitablemente. Y espero que eso sea, ojalá no con consecuencias que luego tengas que lamentar. Hermano, si el Espíritu Santo está en nosotros, los frutos son inevitables. La semilla del Evangelio ha sido plantada en nuestros corazones. No hay nada, nada que impida su crecimiento. En algún momento nacerá de nuestros corazones el desear a Dios y con ello querer ser todo lo que Santiago ha expuesto en su carta. Pero por otro lado, yo podría también pasarme toda la vida dentro de la iglesia y no haber entendido nunca qué es el Evangelio. Recuerdo que cuando era adolescente era muy común escuchar en la iglesia que tenía que tener un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes tenía que ser los viernes en la noche, para que así los jóvenes no se fueran a carretera. Hay otras iglesias que tienen reuniones prácticamente todos los días de la semana para no darle lugar al mundo. Pero tal como el patio de los naranjos, una persona podría estar haciendo todo lo que se supone que debe hacer. Ir a la iglesia todos los domingos, trabajar en algún área de la iglesia, dar de su tiempo, de su dinero, ir de terno y corbata todos los domingos y cantar todas las canciones con los ojos cerrados. Y todo eso podrían ser naranjas colgadas. Porque la semilla del Evangelio nunca estuvo en mi corazón, quizá. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber si ese joven de Santiago que quería vivir la vida sin Dios va a volver algún día? No podemos. Y no es nuestra labor. Nuestra única labor es recordar el Evangelio una y otra vez a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Y después de eso, esperar pacientemente, como el labrador que pone la semilla. No sabe cuántas semillas van a dar, no sabe cómo va a ser la cosecha, no sabe cómo van a ser las lluvias. Solo puede hacer lo que le toca hacer: preparar la tierra, sembrar la semilla y esperar. La iglesia no debiese ser un lugar donde se intenta controlar la vida de las personas, pero a veces lo es. Y tampoco debiese ser un lugar donde, más que un lugar de amor, pareciera ser el lugar del juicio final. Pero a veces pareciera que lo es. Pero mire lo que nos dice en los versículos 8 y 9. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Has escuchado alguna vez a alguien decir que no volvió a la iglesia porque le daba vergüenza cómo lo miraban? No es nuestra labor aclarar quién sí y quién no, quién es, quién no es. El juez, que es el que tiene que decirlo, llega pronto. Él dirá. Por eso, las palabras de Santiago no son una vara para medir a los demás. Es más bien una autoevaluación. Todo lo que él ha escrito aquí no es la manera que yo tengo para ver si mi hermano, el que está sentado al lado mío, el que no viene hace tres domingos, es o no es cristiano, es o no es un buen cristiano. Todo lo que Santiago ha expuesto acá es una manera de yo poder mirarme al espejo. No se quejen, dice. No murmuren. De esos que quizás no se ven como debiesen. La iglesia debería ser el lugar en que se recibe con brazos abiertos a ese hijo pródigo que vuelve arrepentido después de derrochar la fortuna de su padre. Pero en cambio, en vez de recibir un abrazo y un "oh, qué bueno verte de nuevo", a veces se reciben miradas lejanas, silencio, frialdad, indiferencia. Qué difícil es esperar pacientemente los frutos, ¿cierto? Pero para esperar con paciencia, primero hay que preparar la tierra, luego hay que sembrar. No podemos esperar frutos si quizás como familia o como iglesia no nos hemos dado el trabajo, primeramente, de preparar el corazón y de sembrar con el Evangelio perseverantemente. Y eso nos lleva a esta segunda parte, perseverancia. Mira los versículos 10 al 12. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Tanto los profetas como Job son ejemplos para Santiago de personas que perseveraron en la fe, incluso en los momentos más terribles de la vida. Los profetas, como se relata en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría fueron personas rechazadas y en algunos casos hasta torturadas y asesinadas por anunciar la palabra de Dios, como es el caso, por ejemplo, de Zacarías, quien murió apedreado por el pueblo por llamarlos al arrepentimiento. Seguir a Jesús, por lo que nos está mostrando Santiago al poner este ejemplo, no siempre va a traer cosas lindas, no siempre va a traer cosas buenas. Habitualmente oramos a Dios pidiendo ayuda para nuestra vida diaria, ¿cierto? Y está muy bien, así lo enseña Jesús, así lo enseña la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Estoy dispuesto a soportar el sufrimiento que podría implicar seguir a Jesús? ¿Estaría dispuesto yo a asumir desprecio, burlas, aislamiento, menosprecio por hablarle a otros de Jesús? Por otra parte, Job, que en el relato se cuenta que luego de tenerlo todo, lo pierde todo. Fortuna, amigos, el respeto de su esposa, sus hijos mueren, pierde su salud, lo pierde todo. Y me pregunto, ¿seguiría amando a Dios si yo lo perdiera todo? ¿Qué tendrían que quitarte para que dejes de creer en Dios? ¿Lo has pensado alguna vez? Muchas personas, después de pasar por problemas, grandes problemas, la pérdida de un familiar, de un ser querido, por situaciones traumáticas, deciden abandonar la fe. Y la verdad es que no lo juzgo. Honestamente, yo me pregunto, yo en su lugar, ¿seguiría pensando que Dios es bueno? Si hoy día me quejo por cosas tan pequeñitas, ¿qué pasaría conmigo si me tocara vivir una de esas situaciones? Pero así como Job y los profetas, muchos creyentes a lo largo de los siglos y hasta hoy han perseverado en la fe. Han perseverado en la fe y en la predicación del Evangelio, aún habiendo pasado por situaciones tremendamente trágicas. Hay un himno que me gusta mucho, que fue escrito por un hombre llamado Oratorio Spafford. Oratorio Spafford era un exitoso abogado y empresario en Chicago, profundamente comprometido con su fe cristiana. En el 71 sufrió la pérdida de su hijo varón y poco después, en un gran incendio que azotó Chicago, perdió casi todas sus propiedades. En el 73 decidió enviar a su esposa y a sus cuatro hijas a Europa para descansar, mientras él se quedaba en Estados Unidos resolviendo algunos asuntos pendientes. El barco en el que viajaba, su esposa con sus hijas, se hundió en el Atlántico tras chocar con otro buque. Las cuatro hijas murieron. Y solo su esposa, Ana, sobrevivió. Cuando Ana, rescatada, llegó a Europa, envió un telegrama que luego sería famoso, que decía: salvada sola. Oratorio tomó un barco para reunirse con su esposa en Europa. Y cuando pasaba cerca del lugar donde el barco de sus hijas se había hundido, el capitán le avisó. Y fue en ese lugar donde se sentó y entre lágrimas escribió las palabras del himno que hoy conocemos y cantamos en español como Estoy bien con mi Dios. La primera estrofa, no la vamos a leer completo, pero la primera estrofa dice en el español: De paz inundada mi senda y esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré: estoy bien con mi Dios. No es un himno que habla de lo seguro que estamos con Dios. Aunque sí, estamos seguros. Delante cantábamos: Él me sostendrá. Y podemos confiar que Él nos va a sostener. Pero este himno nos habla de un corazón quebrado que declara estar en paz con el Dios soberano del universo. No tengo nada que reclamar. Estoy bien con mi Dios. En las cosas buenas, pero también en las terribles. Y por eso Santiago dice: El Señor es muy compasivo y misericordioso. A pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, hay una realidad más grande. Aunque no lo podamos comprender en el momento, quizás aunque hoy día estés pasando por una prueba muy difícil, quizás aunque hoy día estés pasando por algo que quizás te haga perder la cordura incluso, el Señor es compasivo y misericordioso. Y esa es una naranja que no puedo colgar en mi árbol. Paciencia y perseverancia, hermano, que el Señor es compasivo y misericordioso.